Hanna Yalul, que es portavoz socialista de la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Y cómo afronta el PSOE de Madrid esta legislatura tras los resultados del 4 de mayo? ¿Cómo afronta esta legislatura de dos años?
Pues con mucha ilusión, la verdad, con mucha ilusión, con la idea de un proyecto renovado, con la idea de mucha escucha, de mucho trabajo en la calle y pues hacer propuestas que mejoren la vida de los madrileños y las madrileñas, la verdad.
¿Y cómo va a afectar el objetivo de las elecciones de 2023, su labor de oposición, la situación interna del PSOE después del 4 de mayo y esa carta, por ejemplo, esa petición de varios alcaldes para que se les tenga en cuenta en estos dos años? ¿Todo eso cómo se va a poder conciliar?
Pues yo es que realmente me lo han preguntado en varias ocasiones. Yo creo que nosotros tenemos una voz única y de hecho ya se ha demostrado por el proceso de escucha activa que ha llevado. Y por cierto, no sé si te he dicho, Juan Pablo, buenos días.
Sí.
Estoy encantada de estar aquí en la radio madrileña, que para mí es un orgullo.
Muchas gracias.
Bueno, continuando con lo que estaba comentando, creo que es muy positivo el proceso de escucha activa que ha tenido a bien llevar a cabo la gestora y a ver los alcaldes. Nosotros mismos estuvimos, tanto yo como la gestora, en Fuente Dueña con muchos alcaldes el viernes pasado. Estamos visitándolos a todos y yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque remarcar el papel de los alcaldes es fundamental. Han hecho un trabajo ingente en sus alcaldías con las ayudas durante la pandemia, no cobrar tasas a las terrazas durante la pandemia, ayudar a muchas familias. Entonces, bueno, es importante que sepamos que el municipalismo es para nosotros está en nuestro ADN y es una bomba de energía total. Entonces, yo creo que tenemos una voz única y que es importante. No vería yo ahí ningún disenso, sino al revés, consensos.
¿Y cómo rehacer el proyecto del Partido Socialista en Madrid después del 4 de mayo? ¿Desde la labor de oposición, por ejemplo?
Hombre, eso siempre una labor de oposición contundente. Nosotros pensamos que somos la alternativa y reconectar con la gente, reconectar con los jóvenes. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Obviamente ha habido algo aquí que ha fallado y no pasa nada. Nosotros somos autocríticos y nosotros pensamos que esto es un proceso de aprendizaje para nosotros y empezamos pues otra vez. No pasa nada. Los ciudadanos nos han puesto aquí y nosotros entendemos que tenemos que estudiar lo que ha sucedido, mirar hacia adelante y sobre todo con mucha ilusión.
¿Saben ya lo que ha fallado? Como decía usted, hay que saber lo que ha fallado. ¿Qué ha fallado?
Pues yo creo, personalmente, siento que lo que ha pasado, pienso más que siento, porque, bueno, pues uno mira los resultados y piensa, ¿no? Se sienta con sus equipos, analiza. Yo creo que nos ha fallado quizá un poco la conexión con ciertos sectores que demandaban otras cosas. Por ejemplo, pues los jóvenes, por poner un ejemplo. La pandemia creo que ha condicionado totalmente el resultado electoral, porque en 2019... a esta parte, pues fíjese, has ganado las elecciones en 2019, pues ahora hemos perdido 13 escaños y habéis sabido ver a lo mejor que los jóvenes, ¿no? Y después de un confinamiento, pues que ha sido muy difícil para todo, la sociedad ha demandado otra cosa. No porque no hiciéramos buenas propuestas, teníamos más de 350 propuestas electorales. Siempre dijimos, nunca dijimos que cerraríamos la hostelería, sino que en las zonas de incidencia más altas, con 300 casos, por ejemplo, se harían más test y se daría ayudas, como además hemos siempre puesto el presidente del Gobierno de España, con los CERTES, ayudas a los autónomos, pero es un discurso que no ha calado y bueno, pues nosotros tenemos que hacer autocrítica de ello y ver. Se demandaban simplemente otra serie de cosas, pero yo creo que el elemento fundamental y determinante ha sido la pandemia, no tengo ninguna duda.
En estos 25 años de gobierno del Partido Popular, siempre enfrente de la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, estaban los escaños del PSOE. ¿Cómo llevan ustedes no estar ahí en ese puesto y estar en otro distinto y que ese puesto lo ocupe más Madrid? ¿Eso en qué afecta su labor?
Nada, absolutamente nada. Es más, yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de sentarnos donde nos hayan colocado ciudadanos madrileños y madrileñas. Esto va a trabajar de forma intensiva por los ciudadanos de Madrid y las ciudadanas, y esto no tiene que ver, no, creo que es independiente de donde nos sentemos. Si uno hace una oposición muy firme y muy tenaz, y sobre todo nosotros que trabajamos mucho, eso es lo que se va a visualizar. Nunca me ha preocupado mucho, creo que no es relevante. No es relevante donde se siente uno y es importante el tipo de oposición y cómo se haga, y aparte de eso creo que sería falta de respeto a los ciudadanos no estar en el sitio en el que ellos mismos nos han puesto. No le veo ningún conflicto, creo que hay que mirarlo con mucha naturalidad y con mucha realidad.
Dígame, el acuerdo entre el PP y Vox para la composición de la mesa pues incluye esa propuesta de reducción de diputados en la Asamblea, que necesita el voto de algún grupo más. La portavoz de Más Madrid nos acaba de decir que no tendrá el apoyo de Más Madrid. ¿Qué hará el Partido Socialista cuando se presente esa propuesta del PP y Vox para reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid y dejar un número fijo para siempre?
Bueno, de entrada yo creo que las medidas de las que hablan siempre el PP y Vox son muy populistas. Son demasiado populistas y me preocupan más los acuerdos que no se conocen entre PP y Vox, y que Vox le siga marcando el paso y el ritmo político al PP. Me preocupa más allá que una medida populista, reducción de escaños en la Asamblea, aquello con lo que no nos podemos encontrar con el PP de la mano de Vox. El tema de mujeres víctimas de violencia de género, estudiantes sometidos a fin parental, todas estas cosas que nos están ocultando y que además hemos visto que Murcia tiene éxito. Eso es lo que realmente me preocupa. Esta propuesta, pues primero, como no la conozco y me gustaría saber exactamente qué es lo que nos están planteando, pero desde luego, si nosotros no puede salir adelante. Entonces, yo creo que es una mirada muy populista y vamos a ver qué es lo que nos plantean, qué tipo de propuesta nos plantean, pero vamos, ya le digo, me preocupa más que todo esto de los acuerdos que no se conocen entre el PP y Vox, pero sigue siendo muy populista porque ellos, bueno, pues llevan un tipo de política muy, muy populista y que creo que no es positiva para la ciudadanía de Madrid. Vamos a ver qué nos plantea, pero en todo caso tienen que sentarse con nosotros. Entonces, veremos.
Lo dejamos ahí, en el veremos. De acuerdo, dejamos abierto, por
sí,
el tanto, para el futuro.
No quiere decir que nosotros, por supuesto, vayamos a aceptar ningún tipo de medida populista, sobre todo con personas, o sea, con partidos, ¿no?, que son tan de extrema derecha y que son tan populistas y que creemos que solo han incentivado la desigualdad en Madrid. Pero yo creo que nosotros tenemos que analizar bien la propuesta. Desde luego no vamos a aprobar nada que merme la representación de los madrileños y las madrileñas en una democracia. Eso está muy claro. Pero de todas formas veremos más adelante qué plantean ellos, que no la han hecho una propuesta abierta. No sabemos. Realmente no la conocemos.
Dígame, un par de cuestiones más. ¿Qué le ha parecido que la Audiencia Nacional paraliza las restricciones del Ministerio de Sanidad en Madrid tras el recurso del Gobierno regional? ¿Qué le ha parecido?
Pues mire, me parece que hay que llegar a consensos. Yo salí a hacer unas declaraciones el sábado en las que dije que todo, o sea, me remito a lo que hemos ido diciendo desde el viernes, que salí, bueno, hice una entrevista en el periódico, luego salí a abrir el consenso de remar juntos. Esto trata de remar juntos y de consenso. ¿Por qué? Porque nos jugamos el turismo. Entonces, lo que más se le había criticado a la señora Ayuso es que siempre dice que no por el no. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un no a todo permanente y ahora, desde que se está toda la pandemia, lo que hace es lastrar. Los mercados internacionales de turismo reciben el ruido y el caos. Eso pasó con Reino Unido, que nos ponen el semáforo naranja, y sus ciudadanos no pueden venir de turismo a nuestras comunidades autónomas. Es necesario el diálogo y el consenso, que es el mejor sonido que podemos emitir a los países cuyos nacionales son tradicionalmente nuestros turistas. Sonido armónico y no ruido. No me parece mal, me parece que primero, si la justicia está ahí, por supuesto, respeto absoluto, pero es que además, si es para lograr consenso, pues me parece loable. Al revés, me parece bien.
Por lo tanto, a lo mejor se precipitó el Ministerio de Sanidad en no llevar a cabo estas restricciones por un consenso de todas las comunidades autónomas.
No, yo creo que en aquel momento los técnicos... A ver, es que el Consejo Interterritorial tiene técnicos especializados en la materia. Entonces, hay que también respetar las decisiones que se toman en el Consejo Interterritorial, sobre todo si van marcados por los técnicos en materia sanitaria. Pero de todas formas, me parece que es buenísimo que si siga habiendo... si no se ha llegado a un consenso, se vuelva a poner sobre la mesa. ¿No sería mucho peor que no hubiera consenso, que hubiera disenso y al final pasa lo que hace la señora Ayuso con todo? No. Hombre, ¿pero por qué? Vamos a remar todos juntos en la misma dirección. Yo no me paro nunca a mirar esas cosas, porque creo que si las cosas son para mejor hay que fijarse en lo positivo. Y es así como debe ser.
Y termino, ¿por qué han pedido ustedes una comisión de seguimiento de los fondos europeos en Madrid si el reparto lo hace el Estado?
Hombre, porque una cosa es que el Estado te dé el dinero y otra cosa es como tú lo ejecutes. También el Estado ha dado 680 millones para hostelería y no sabemos qué se ha hecho. También el Estado está pagando el IMV, ahorrándose más de 4 millones la renta mínima de inserción aquí en la Comunidad de Madrid, que se da a 4.000 familias, y no sabemos en qué se ha ahorrado ese dinero la Comunidad de Madrid. Bueno, hay que hacer un seguimiento exhaustivo de cómo se ejecutan los fondos. ¿Por qué? Porque esos fondos van para el empleo, para la innovación y el desarrollo, para la ecología, para la transición ecológica, para un montón de cosas que son fundamentales para una ciudad que está en cambio, que necesita estar en cambio, que necesita modernizarse, y nos jugamos muchas cosas. El empleo, entre ellas, como acabo de mencionar. tenemos que ver, cómo tenemos que fiscalizar, cómo se ejecuta, y me disculparás, Pablo, pero es fundamental que estemos aquí, sobre todo por los casos de corrupción que tiene el PP. Ayer mismo con el caso de Navalcarnero y todas las comisiones millonarias que había llevado el señor González. Entonces, claro que hay que fiscalizar, además con la historia, el historial de corrupción que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Hay que ver cómo se ejecuta. Una cosa es que te den el dinero y otra cosa es cómo se ejecuta. También se le dio fondos COVID y no sabemos dónde, cómo se han ejecutado bien esos fondos. Entonces, bueno, hay que siempre hacer una fiscalización, sobre todo desde la oposición, para que el gasto pues esté controlado y sepamos cómo se está ejecutando. Creo que eso es parte del trabajo de la oposición y que es legítimo hacerlo y que es bueno para los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.
Hanna Yalul, portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, gracias por estar con nosotros en este día. Le agradezco su tiempo, estar aquí en Buenos Días Madrid. Hasta la próxima, gracias.
Faltaría más, gracias a vosotros
adiós,
por contar con nosotros.
Adiós, adiós.
Un abrazo y buen día. Gracias.